La deuda de Estados Unidos rompe récords y el mundo está entrando en pánico.
El principal factor que ahora mismo está preocupando a Wall Street, la situación de los bonos de largo plazo, se ha traspasado el nivel del 5%.
Aunque no lo creas, el mundo ya ha entrado en una crisis.
So there seems to be a global sovereign debt crisis.
Watch the bond market.
The bond market is front and center. We're seeing yields at the highest levels in decades. Yet
de que hay un peligro inminente y mayúsculo con la deuda de largo plazo en Estados Unidos.
And this is really bad.
Con el tipo de interés de la deuda a 30 años de Estados Unidos haciendo máximos desde 2007, no faltan las voces que llaman al colapso. Y hay dos especialmente autoritarias que lo disponen así. Michael Hartnett, jefe de estrategia de Bank of America, el analista con un 63% de acierto en los últimos 25 años, lleva semanas marcando el nivel del 5% en el bono a 30 años como la línea Maginot. Si este nivel del 5% se rompe con fuerza, dice Mickey, entonces se abre la puerta al desastre. Esta tesis la compartí en un vídeo reciente donde hablaba del boom loop, un escenario idílico para el mercado que se rompe si ese de 30 años atraviesa el nivel del 5%, lo que nos llevaría al doom loop, que suena parecido, pero es malo, muy malo. Y con una postura similar a la suya, y menos pelo, está Luke Gromen, probablemente la voz más cruda sobre el bucle de retroalimentación entre el dólar y los bonos americanos. Lucas plantea que debido al alto peso del coste de la deuda sobre la economía de Estados Unidos, la administración se encuentra en una posición imposible, obligados a elegir entre dos escenarios igual de catastróficos. O decides defender el dólar, es decir, dejas que los tipos de interés en la deuda suban aún más y se hunda la economía y la bolsa, o defiendes la economía a base de imprimir dinero para comprar tu propia deuda, debilitando así el dólar y generando inflación. En su opinión, no es posible tener las dos cosas, así que o tipos altos y recesión, o tipos bajos e inflación. Si juntas las posturas de ambos, de Michael y de Lucas, y las lecturas catastrofistas que imperan estos días, la conclusión a la que llegas es que Estados Unidos está jodido, atrapado por su deuda, y la única salida sería el colapso o la impresión brutal. Yo mismo llevo meses compartiendo variantes de esta tesis, pero el paso del tiempo sin ver cadáveres flotar me hizo preguntarme, ¿y si hay otra alternativa? ¿Y si el coste de la deuda a largo de Estados Unidos llega a niveles que todos pensábamos imposibles? Y no solo no pasa nada, sino que va bien. ¿Y si el 5% en el bono a 30 años no es un acantilado, sino una pasarela de ligera pendiente que nos lleva hasta la playa? Por eso hoy te voy a mostrar por qué la subida en el nivel de interés puede ser no solo buena, sino deseada. ¿Quiénes se benefician de este escenario? ¿Cuáles son los riesgos reales a los que se enfrenta? ¿Por qué el oro podría estar respondiendo ya a esta situación? ¿Y qué debemos esperar para Bitcoin? Así que dale like si te has levantado especialmente animado, porque este vídeo es para ti. Tenemos que hablar de algo que siempre alegra el día, el empinamiento de la curva de tipos de interés. ¿Qué es un empinamiento y por qué a los bancos les flipa? Existe generalmente un diferencial entre el tipo de interés a largo, es decir, el tipo de interés que paga un bono soberano a largo plazo, por ejemplo, a 30 años, y el tipo que se paga en el corto plazo a 2 años o a 3 meses. Cuando este diferencial se amplía, se habla de un empinamiento. Hoy, con el bono a 2 años al 4,13% y el 30 años al 5,07%, tenemos un diferencial de casi un 1%. Ahora, si el 30 años se va al 6% y el corto se queda donde está, el diferencial pasaría a ser de 200 puntos básicos o un 2%. ¿Y por qué a la banca le pone el empinamiento? Pues porque un banco es esencialmente una máquina de disfrutar empinamientos, una máquina de intermediar plazos, quiero decir. Capta dinero a corto, depósitos de gente mayor, repos, etcétera, y presta dinero a largo, hipotecas a gente menos mayor, crédito a las compañías y demás. Y su margen, el net interest margin, es esa diferencia. Cuanto mayor el empinamiento en la curva, mayor rentabilidad para el banco y más incentivo a llamar a los clientes a ofrecerles préstamos. La realidad hoy es que tras la recuperación en 2024 y 2025, llevamos 18 meses con la curva más plana que cuarentón en crisis y por tanto con la banca sufriendo. Si ahora se empina, esto no es un problema. Al revés, esto sería la solución a la presión y es lo que estamos empezando a ver. Pero, ¿cómo conseguir un empinamiento funcional? Hay dos formas de lograrlo. Puedes conseguirlo si el tipo a corto baja más que el tipo a largo, es decir, si la Fed recorta tipos de interés, cosa que pinta chunga, o puedes conseguirlo si el tipo a largo sube más que el tipo a corto, que es justamente lo que está pasando ahora. Lo interesante de este segundo escenario es que no requiere que la Fed haga nada. Solo basta con seguir haciendo lo que el gobierno ya está haciendo, que es gastar dinero y comportarse de forma moderadamente irresponsable. De esta forma vemos en los últimos años una tendencia alcista en el tipo de interés a largo. Pero tienes que mantener el corto quieto, porque si no, la curva no se empina, sino que el diferencial se mantendría igual. Para lograr esto necesitas ayuda, es decir, necesitas quien te compre la deuda a corto. Y el actual gobierno de Estados Unidos lo sabe. En los últimos meses, concretamente desde abril de este año, la regulación bancaria estadounidense ha relajado los requisitos de reserva de capital para los bancos. ¿Y por qué? Pues lo que buscan conseguir con esto es que los bancos puedan comprar más bonos de Estados Unidos. Y así esa mayor demanda del tramo corto ayudará a anclar el tipo de interés a corto plazo, para que así no suba siguiendo al de largo plazo. El impacto de este cambio está siendo brutal. Hay tres gráficos que lo demuestran. El primero nos enseña el flujo diario del Primary Dealer Financing, donde vemos picos diarios de 150 a 200 mil millones de dólares, comparables solo a los vividos durante la impresión máxima en 2020. En el segundo encontramos el nivel acumulado en ese mismo Primary Dealer Financing y vemos que ha subido de 1,2 billones de dólares en 2014 a 1,5 en 2020 y desde 2023 está explotando verticalmente hasta casi 3 billones de dólares. Y finalmente, el más importante, las Primary Dealer Positions, es decir, las posiciones de los bancos en activos de deuda soberana, donde vemos una aceleración desde 2022 hasta ahora mismo prácticamente vertical. Estos tres gráficos son la evidencia de que la banca privada, se está tragando la deuda. Y no es solo teoría, es lo que estamos viendo en tiempo real. Y esta demanda por parte de los bancos ayuda a mantener el tipo de interés a corto, por lo que si el tipo de interés a largo sigue creciendo, consigues el querido empinamiento. Obviamente hay riesgos a este plan, que ahora veremos, pero mi tesis es que la subida del bono a 30 años no es un accidente y podría seguir creciendo, pues es una necesidad de la doctrina del actual gobierno, que se resume en run it hot o calienta la economía todo lo que puedas y pa'lante, un objetivo que se consigue con esta nueva curva de tipos más empinada. Pero esto no solo ayudaría al gobierno. ¿Sabes a quién le alegra un empinamiento sorpresa más que a nadie? A los abuelos. Y antes de verlo, no literalmente, he de decir que no encontrarás deuda a 30 años de Estados Unidos en Kraken, pero sí algo que paga más. STRC de Strategy, STRC, las preferentes que pagan ese 11% anual. En este caso, lo que Kraken hace para entregarte ese interés es que te recompra las acciones equivalentes al pago del nuevo STRC tokenizado. De esta forma puedes competir con los bonos del gobierno e incluso mejorarlos. Pero si no te convence esto, recibir intereses y te atrae más participar de este mercado en formas más directas, pues Kraken también te tiene cubierto. Ahí podrás encontrar Bitcoin nativo, el activo que no es pasivo de nadie y que te puedes enviar a tu propio monedero para no depender así tampoco de nadie. Encontrarás también acciones comunes de Strategy, el MSTR, que se comportan de forma parecida a Bitcoin y que puedes encontrar junto a STRC en su apartado de Xtocks. Y ya que estás ahí, verás cientos de otras opciones de ganar exposición a empresas tecnológicas, inteligencia artificial y demás. Varias maneras de participar y siempre a través de una plataforma con años de experiencia. Entra por el enlace de la descripción o en el comentario fijado y por tus primeros 100 euros Kraken te pone otros 15 euros en Bitcoin. Un más 15% instantáneo, más de lo que el 30 años paga en 3 años. Hace unas semanas, Dave Colum, profesor de química en Cornell University, lanzó una sencilla encuesta en Twitter con la pregunta: ¿cuánto necesitas tener ahorrado para retirarte cómodamente? Las respuestas que ofrecía en la encuesta eran de múltiplos de salario e iban desde 10 veces tu salario, 15 veces tu salario, 20 veces o 25 veces tu salario. La mayoría de personas contestó que necesitarían 20 veces su salario para jubilarse y un grupo grande contestó 25 veces ese salario. Es decir, estiman que necesitan tener ahorrado 20 años o más de sueldo para poder retirarse tranquilamente. Una lectura que debe cambiar completamente si tienes los tipos de interés en el mayor bono del mundo, ese bono a 30 años, por encima del 5%. Esto es en lo que se fijó Michael Green. En una newsletter reciente señalaba que a día de hoy cualquier americano tiene la oportunidad de vender sus activos financieros, lo que tenga por ahí, y comprarse el 30 años americano a un nivel de reemplazo de renta que solo se vio en los 4 años de tipos de interés al 15% durante la era del querido Paul Volcker. ¿Y a qué se está refiriendo con esto? Pues básicamente, lo que viene a decir es que con los tipos de interés en la deuda a este nivel, por encima del 5, la gran mayoría de personas no necesita pelearse por conseguir una rentabilidad para retirarse el resto de sus días, sino que pueden simplemente jubilarse con calma comprando el bono a 30 años al 5%. Lo que plantea es que si tienes ahorradas 20 veces tu salario, nunca jamás tendrás que vender el principal, ese salario acumulado, sino que poniendo esos 20 años de salario en el bono a 30 años, que te paga el 5 o el 6%, empiezas tu jubilación cobrando una renta de 1,5 veces tu gasto actual. No solo no tiras del principal, jamás, sino que sumas al ahorro con el que empezaste la jubilación. E incluso, si solamente tienes 10 años de ahorros, que es la media de los americanos, podrías vivir también el resto de tus días de la jubilación sin tocar el principal con ese interés. Lo que plantea Green es que con el bono americano al 5% y no digamos ya al 6% o por encima, se crea un producto que los americanos van a amar. Por primera vez en 45 años, el sistema le estaría ofreciendo al americano medio una manera fácil de conseguir una renta que cubra el resto de sus vidas sin tener que tocar el capital y una renta sencilla que no les obligue a estar pendientes del mercado, ver vídeos de YouTube y pelearse con su cuñado sobre predicciones de Bitcoin. Simplemente compran el bono, reciben ese 5 o 6% de renta anual y con un capital inicial suficiente, la renta es tal que permite vivir el resto de tus días sin tocar el principal. ¿Qué es lo que no tiene en cuenta esta tesis? La inflación, claro. Pero Green estima, y estoy con él, que esto realmente no es un problema. Al menos no es un problema que interese demasiado a la mayoría de personas, sobre todo a las personas que van a comprar esto. Y es que ¿quién se va a comprar el bono a 30 años a ese 5 o 6%? Pues no lo va a hacer un gestor profesional, ni tampoco el típico fintuitero. El abuelo se lo va a comprar. Sus nietos le dirán, pero no, abuelo, que la inflación... Es que... Y el abuelo va a decir, mira, 5% de interés, yo con eso tiro el resto de mis años, y me habrá inflación y todas esas historias, pero realmente no me preocupa porque la inflación pues, es un problema ya de mañana. Y esta es una tesis interesante. En esencia, es la misma que usa Michael Saylor cuando vende sus preferentes, STRC, a ese 11%. Él las coloca diciendo, mira, aquí metes dinero y recibes un tipo de interés, olvídate de Bitcoin y historias, recibes ese 11% y te lo pago en dólares y los dólares se devalúan, pero es un 11%. Eso dice Saylor, pues el bono del gobierno usa el mismo marketing, pero te lo paga el gobierno de Estados Unidos. Por eso te ofrece menos, te ofrece un 5 o quizás un 6, pero es el gobierno de Estados Unidos, así que pues, te quedas tranquilo, lo vas a pagar, lo vas a recibir. Y esto es importante porque lo que implica es que hay una horda de abuelos, la cohorte con más capital ahorrado en el mundo, esperando comprar bonos al nivel del 5% y por encima. Esto es esencial para que el plan de Estados Unidos funcione, pues la demanda geriátrica puede ser lo que evite una caída dramática en el bono. Quien frenará a este bono de pasar del 5% e irse al 7% o al 8%, por ejemplo, será el ahorro de los abuelos, que se lo comprarán todo. Esto solucionaría uno de los riesgos del plan, pero hay otros, concretamente dos. El primero es que la curva se empine demasiado rápido. Necesitas que esta subida sea gradual. Si el tipo de interés del bono a largo sufre un movimiento muy fuerte, esto crearía volatilidad en el mercado de deuda. Y la volatilidad es lo que más reduce la liquidez en los mercados, lo cual no es bueno. De acuerdo a un estudio de Michael Howell, cada 10 puntos de subida en el índice de volatilidad del bono, el MOVE, obligas al Tesoro de Estados Unidos a tomar acciones, como incrementar los buybacks o llamar a Trump para que se relaje, lo que sea para controlar la volatilidad dentro de este mercado. El segundo riesgo a mitigar es que la subida en el tipo de interés de la deuda a largo quiebre algún banco. Cuando el tipo de interés del bono sube, su precio baja y los bancos tienen miles de millones de estos bonos en su cartera. Si no los venden, pues no pasa nada, son pérdidas que tienes ahí. Es como tú con tu Bitcoin comprado a 120.000. Pero si vendes, pues si vendes hay un problema. De hecho, uno que ya pasó antes. En 2022 así fue como quebró el Silicon Valley Bank. Cuando se vieron obligados a vender parte de su cartera de bonos a largo plazo, incurrieron en fuertes pérdidas que causaron una salida de depósitos y finalmente su quiebra, o mejor dicho, su rescate. Por suerte, ambos peligros se solucionan con la nueva Fed. La Fed actual, ya bajo Kevin Warsh, no va a meter dinero a la economía, no va a hacer QE, pero sí que van a hacer rescates bancarios si es necesario. La tesis de la Kevineta es que el Banco Central existe únicamente para rescatar bancos cuando quiebran y para ayudar al gobierno a financiarse. Así que, de acuerdo a esta visión, los dos posibles problemas podrían estar controlados por la Fed. De modo que, si este es el plan y tenemos un doctor ahí por si el empinamiento se va de madre, ¿qué podemos esperar si consiguen ejecutar correctamente? El oro, en este escenario, se enfrentaría a dos lecturas. Por un lado, una lectura positiva, y es que si se incrementa la liquidez en el mundo, gracias a esta creación de dinero por parte de los bancos, si se crea dinero, el oro debería responder positivamente, gracias a la mayor cantidad de masa monetaria. La segunda no es tan positiva, ya que si tienes el bono al 5 o al 6% o por encima, el jubilado que podría entrar en oro o que podría tener oro, mira el bono de Estados Unidos y dice, esto me paga una renta, mientras que el oro pues, solamente brilla. Así que entre uno y otro me quedo con el que paga una renta. Esto podría explicar por qué el oro hizo techo en los $5,500 y hoy está $1,000 por debajo, una corrección del 18%, mientras el bono a largo plazo de Estados Unidos subía a los máximos desde 2007. Bitcoin, por su parte, se enfrenta a una realidad parecida, pero con una diferencia notable, y es que el comprador marginal de Bitcoin no es el típico jubilado buscando renta. Es decir, que el dinero que podría estar entrando en los bonos no es dinero que hubiese acabado en ningún momento en Bitcoin. Quizás por eso Bitcoin se comporta mejor estas semanas de lo que lo está haciendo el oro. Ahora, sea como fuere, lo que veo cada vez más claro es que el 5% o el 6% o incluso un tipo de interés mayor en la deuda a largo plazo de Estados Unidos no es el acantilado que parecía ser, no es el peligro que nos apuntan que puede ser, sino que puede ser un bonito acceso a la playa si se gestiona bien, un lugar idílico donde se genera actividad gracias al crédito bancario, los jóvenes emprenden y los abuelos asumen la inflación felices con esa renta que reciben. Solo resta preocuparse de que haya un gatillazo. Y antes de cerrar, hablando de criptografía, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay un monedero que te puedes comprar y una newsletter a la que te puedes sumar. En la newsletter te mando artículos y te mando vídeos en los cuales trato cuestiones de totalmente actualidad cuando los envío. Cuando no, pues no hay mucha actualidad que enviar, supongo. No, es que estoy muy liado con tanto evento. La Barcelona Cyphers Conference, el Show Me The Money el otro día, que estuvo muy gracioso. Total, que es un no parar, pero ya está, se acaba pronto. Barcelona Cyphers Conference es este fin de semana y luego ya todo bien. ¿Cómo todo bien iría si te comprases una Bitbox? ¿Por qué iría todo bien? Pues porque una Bitbox es un dispositivo donde puedes guardar tu Bitcoin de forma segura. Puede ser que tengas algo de Bitcoin y que estés pensando, oye, igual debería custodiarme esto de manera que yo sea el único que lo controle, al menos parte de él. Bueno, pues si quieres hacer esto, Bitbox es el dispositivo que estás buscando, porque es muy sencillo, cualquier parguelas puede usarlo, yo sé usarlo, y además te ofrece toda la complejidad que quieres, pero sin hacerlo difícil. Así que cómprate una de estas o varias usando el código UPSB y tendrás un descuento y te llegará rápido porque está en Suiza y todo bien. Como todo no bien le fue a un señor que nació tal día como hoy, un 28 de mayo de 1936. Un joven matemático vio la luz ese día, un tal Alan Turing, quien escribió un artículo llamado On Computable Numbers with an Application to the Scheduling Problem, something. Y en ese papel, Turing inventó lo que hoy llamamos la máquina de Turing, que te sonará, una máquina abstracta capaz de calcular cualquier cosa computable, que es el cimiento teórico de toda la información moderna. Hoy se cumplen 90 años desde que este chaval, imagínase la máquina que ha terminado poniendo al dinero fiat contra las cuerdas. Pues sin Turing, hoy no estaríamos teniendo esta conversación, tendríamos otra seguramente, el bono al 6 no tendría una alternativa y Bitcoin obviamente no existiría.